Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 8 de enero del año 2011. Bueno, pues hoy vamos a tener la tercera parte del ciclo de este estudio bíblico que estamos teniendo sobre el asunto de la Iglesia Pentecostal Unida, el unicitarismo. Estamos estudiando y refutando a la luz de la Biblia todas estas doctrinas falsas, tan monstruosas herejías enseñadas por esa secta falsa. Entonces hoy vamos a tener ya la tercera parte, hermanos. Antes de comenzar, pues vamos a dar las gracias a Dios por esta charla, esta nueva reunión que vamos a tener en la sala de charlas. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta reunión nueva que vamos a tener de estudio bíblico, donde vamos a aprender un poco más de las Sagradas Escrituras, de lo que quieres enseñarnos. Te pedimos, Padre, que nos sigas instruyendo, pues para saber cómo responder y saber cómo refutar pues todas estas falsedades, estas herejías, estas doctrinas de demonios enseñadas concretamente por la Iglesia Pentecostal Unida. Te pedimos, Padre, que también utilices este ciclo de charlas que estamos dando, pues para que lo puedan escuchar también los miembros de estas sectas falsas y puedan reconocer su error, rectificar y llegar al verdadero conocimiento de la vida eterna, que consiste en creer, confiar en ti, consiste en tener este conocimiento de que tú eres el único Dios verdadero, Padre, y tu Hijo Jesús, el enviado, el Mesías. En esto consiste la vida eterna. Gracias por esa vida que nos has dado, esa vida eterna, en tu reino maravilloso que va a venir en el futuro y donde podremos, por fin, heredar esa vida eterna que nos has prometido. Te damos las gracias por ello, por todo. Te damos la gloria suprema que te mereces, Padre nuestro, que estás en los cielos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, vamos a comenzar el estudio, hermanos. Ya sabéis, los micrófonos silenciados, si alguien tiene el micrófono activado. Bien, pues en esta tercera parte vamos a analizar otra serie de argumentos que suele dar los unicitarios, los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida. Ya sabéis, los que enseñan que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Ellos enseñan siempre que la fe judía es monoteísta. Sin embargo, esto no es así. Es absolutamente falso. La verdadera fe judía, hermanos, el verdadero judaísmo, no es monoteísta, sino que es enoteísta monólatra. Ya que el propio Moisés, por ejemplo, dijo que el Dios de Israel, el Señor Yahvé, es el Dios de dioses. Es el Dios de dioses y el Señor de señores. Este importante pasaje se encuentra en Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, entre otros muchos pasajes más de la Biblia, donde se dice que Dios es el Dios de dioses. Eso es lo que significa enoteísmo. Es la creencia en la existencia de un Dios supremo, el Padre de los dioses, el verdadero Padre de los dioses, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el verdadero Padre de los dioses. El monoteísmo, por lo tanto, es una enseñanza absolutamente antibíblica. La Biblia nunca enseña que solo exista un Dios. Nunca. Lo que dice la Biblia es que hay un Dios Padre, el origen de todas las cosas. Él es un Dios supremo, el Dios mayor. El propio Jesús lo dijo una vez, que el Padre es mayor que todos. El Padre es mayor que todos, es el Dios de Cristo también. Por lo tanto, Él es el único Dios verdadero, el único Dios supremo, siendo Jesús el Hijo de Dios. Es decir, un Dios subordinado, un Dios inferior, subordinado al Dios Padre. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. La Iglesia Pentecostal Unida también suele citar un pasaje bíblico que se encuentra en Isaías capítulo 43, verso 13. Lo citan para hacernos creer que solamente existe un Dios. Sin embargo, estos pues no entienden que este pasaje bíblico, Isaías 43, 10, no dice por ninguna parte que solo existe un Dios. No lo dice. Lo que dice este texto, Isaías, es que antes de Dios no fue formado Dios, ni lo será después de Él. Esto es muy importante. Ese texto, este pasaje, no niega la existencia de otros dioses. Lo que dice sencillamente es que antes de Dios no existía ningún otro Dios, ni lo será después de Él. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué existía antes de Dios? ¿Qué había antes de Dios? ¿Es que acaso existió un tiempo en el que Dios no existía? Pues claro que no, hermanos. Lo que enseña ese pasaje de Isaías es sencillamente la eternidad de Dios. Ningún Dios existió antes de Dios, por la sencilla razón de que Dios siempre ha existido. Y ningún otro Dios será formado después de Dios, jamás. ¿Por qué? Pues porque Dios existirá siempre. El pasaje este de Isaías, fijaos que no niega la existencia de otros muchos dioses inferiores al Dios Padre. Unos dioses que son mencionados en la Biblia, por ejemplo, en pasajes como ese que hemos visto, Deuteronomio 10, 17, Dios es el Dios de dioses, por ejemplo, en el Salmo 82, cuando se habla de los jueces de Israel y a los cuales se les da el título de dioses. Estos miembros de esta secta, de la Iglesia Pentecostal Unida, también citan otro pasaje de Isaías. Se encuentra en el capítulo 48, verso 12. Pero este pasaje, fijaos que no dice por ninguna parte que no existan más dioses. Lo que dice es que Yahvé es el primero y el último. Observad que el texto no niega la existencia de otros muchos dioses inferiores a Yahvé. Ellos también citan el pasaje de Epístola de Judas, Judas Tadeo, capítulo 1, verso 25. Pero resulta que este texto, este pasaje, fijaos que se está refiriendo solamente al Dios Padre. Nada más que al Dios Padre. No se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo al Dios Padre. ¿Por qué? Pues porque el texto bíblico, fijaos que dice, al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Y la pregunta que hacemos es, ¿quién es este Dios único? ¿Quién es este único Dios y sabio Dios? Pues es sencillamente el Padre Celestial. El Padre Celestial, tal como dijo Jesús, el famoso pasaje que tantas veces hemos citado, de Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y es que el Dios Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el enviado del Padre. Es decir, fijaos que son dos. Uno el que envía, y el otro el enviado. Pero ahora vienen estos mentirosos, estos falsos profetas, estos engañadores de la Iglesia Pentecostal Unida y dicen que no, que el Dios Padre, el Dios que envía y el enviado son la misma persona. Es la salvajada, la falsedad, la mentira que ellos predican, que ellos enseñan. Después ellos también suelen citar el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, la famosa Semá hebrea. Escuche Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, o único es. Y efectivamente, Efectivamente, ese pasaje, fijaos, observad que no dice por ninguna parte que Jesús sea ese único Dios. Ese único Dios es solamente el Padre Celestial, porque Él es un Dios único, Él es uno. No hay otro Dios como el Padre, ya que Él es el Dios supremo, Él es el origen de todas las cosas, todo el universo, todas las cosas proceden de Él. Como dijo el apóstol Pablo en el texto de 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Un texto más claro no puede existir. El texto bíblico, fijaos que no está hablando de Jesús, sino del Dios Padre. A Jesús en ese pasaje no se le llama el único Dios verdadero, solamente el Padre es el Dios verdadero, es el Dios único, y Jesús es sencillamente el Hijo de Dios, es el Señor por medio del cual el Padre creó el universo. Esa es la verdadera teología bíblica, esta es la verdadera enseñanza que encontramos en las Sagradas Escrituras y que tanto pues las sectas falsas trinitarias como las sectas falsas unicitarias han pervertido y han deformado. Esta Iglesia Pentecostal Unida también suele citar siempre el pasaje de Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 1 verso 17, que vamos a ver ahora. Ellos dicen la mentira diabólica de que este pasaje se refiere a Jesús. Pues no es así, es totalmente falso. Estos son sencillamente unos falsos profetas. Este pasaje solamente se refiere al Dios Padre. Mira, vamos a comprobarlo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, que dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que dice este pasaje de Pablo? Pues dice bien clarito que este Dios único es inmortal e invisible. Repito, inmortal e invisible. Es decir, este Dios único no puede morir. Es inmortal, no muere. Y además es un Dios al cual nadie vio jamás. Es el Dios invisible. Ahora bien, observad que Jesús, el Señor Jesús, murió. El Señor Jesús fue mortal, murió y fue visto por los seres humanos. Por lo tanto, el Señor Jesús no es ese Dios único, inmortal e invisible. Observad que en Juan capítulo 1, el texto de Juan 1:18, se dice bien claro que al Dios Padre nadie le vio jamás. Nadie. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este pasaje, como podéis ver, pulveriza totalmente esa doctrina diabólica enseñada por la Iglesia Pentecostal Unida de que Jesús es ese único Dios invisible e inmortal. Y es que esto ya lo hemos dicho muchas veces, en este ciclo. El Dios Padre es un Dios único, sencillamente porque no hay otro Dios como Él. Él es el Dios supremo, el Todopoderoso. Pero sin negar, evidentemente, la existencia de otros muchos dioses inferiores al Dios Padre. Mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo, por ejemplo, digo que pues los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida o los falsos pastores de la Iglesia Pentecostal Unida son unos idiotas únicos, yo de ninguna manera estoy diciendo que estos falsos pastores sean los únicos idiotas que existen en el mundo. De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que estos falsos pastores de la Iglesia Pentecostal Unida son unos idiotas especiales. Son los mayores idiotas de todo el mundo. Pero reconociendo la existencia de muchos más idiotas inferiores a ellos, en los cuales pues están desparramados por este planeta. Esto es lo que significa, hermanos, la palabra único. Esto es lo que significa la palabra único. Ellos, por tanto, están mintiendo cuando enseñan que el Dios Padre es el Señor Jesucristo. Ya que, fijaos, observad que en Hechos capítulo 7, se dice bien clarito que Jesús fue visto por Esteban, fue visto a la diestra de Dios, Esteban no vio, hermanos, evidentemente la gloria de Dios, Esteban vio la gloria de Dios y al Señor Jesús estaba a la derecha de Dios. Por lo tanto, observad que se están mencionando claramente a dos seres divinos, no a uno. Esteban vio claramente a dos seres y el Señor Jesús estaba a la derecha de este Dios glorioso, de este Dios invisible que es el Padre. Obviamente Esteban no vio físicamente al Dios Padre. Físicamente no le vio, ya que al Padre Celestial nadie le vio jamás. Lo dice el pasaje de Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Pero Esteban vio la gloria del Dios Padre. Vio su gloria, su resplandor. Es decir, vio a un ser resplandeciente, un ser glorioso, y el Señor Jesús estaba a la derecha de este Dios. Estaba sentado a la derecha de este Dios. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que el Señor Jesús es este Dios Padre es sencillamente una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a doctrinas, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya que si una persona está a la derecha de otra persona, entonces esa persona no puede ser la otra persona. Es de sentido común. Si alguien está a la derecha de otra persona, entonces no pueden tratarse de la misma persona. Dios es uno. Lo dice claramente la Escritura, que Dios es uno, Dios es único. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:4, el apóstol Pablo dijo bien claro que Dios es uno. Pero este Dios uno, o único, que también se puede traducir, de ninguna manera es el Señor Jesucristo, sino que es el Padre, como dice dos versículos más adelante, en el verso 6, 1 Corintios 8:6, dice, porque para nosotros hay un Dios, el Padre. Por lo tanto, los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida, estos falsos pastores, estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, están mintiendo como hijos del diablo. El hijo, sabéis que el padre de la mentira es Satanás, y aquellos que dicen este tipo de mentiras, pues están demostrando ser hijos de este padre de la mentira. Ya que 1 Corintios 8:6 hace una clarísima diferencia entre el Dios único, el origen de todas las cosas, que es el Padre, y el Señor Jesucristo, que es el mediador, es el Señor por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida también suelen decir el argumento de que Jesús es el Dios Padre porque Jesús dijo que vino en nombre de su Padre. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 43. El Señor Jesús dijo que había venido en el nombre de su Padre. Vamos a ver. Es decir, que según estos falsos pastores, estos falsos profetas y falsos maestros, nosotros los cristianos también somos Jesús. Nosotros también somos Jesús porque Jesús dijo que fuéramos en su nombre. Que fuéramos en su nombre. Así lo leemos en Mateo 18:20, en Marcos 16:17 o en Hechos capítulo 9, verso 15. Mirad, cuando Jesús dijo que vino en el nombre de su Padre, de ninguna manera significa que Jesús sea el Dios Padre. Lo que significa es que Jesús vino como el representante de su Padre Celestial. Pero no que el Señor Jesús sea el Padre Celestial. De la misma manera que los verdaderos cristianos somos los representantes de Cristo, también el Señor Jesús es el representante de su Padre Celestial, sencillamente. Él es la imagen del Dios invisible, como dice la Escritura. Después la Iglesia, esta falsa, la Iglesia Pentecostal Unida, cita también, suelen citar el pasaje de Isaías capítulo 44, verso 8, hasta el verso 20. Sin embargo, este pasaje tampoco dice por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Lo que dice este texto es que no hay otro Dios como el Dios Padre. Sencillamente el Dios Padre es un Dios único y no hay otro Dios como Él. Fijaos que el pasaje bíblico no está negando la existencia de otros dioses inferiores al Padre. Y por ninguna parte se dice que Jesús, evidentemente, sea ese Dios único. La doctrina de que Cristo es el mismísimo Dios Padre, el Padre Celestial, es, hermanos, una de las mayores blasfemias y doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe. Y esta diabólica doctrina que ellos enseñan, esta secta evangélica, entre comillas, unicitaria, pentecostaloide, pues está apartada completamente de la verdadera doctrina cristiana. Está totalmente en contra de la verdadera enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, los cuales enseñaban, como hemos visto, que Jesús es el enviado del Dios Padre, es el Hijo del Dios Padre, pero Jesús no es el Dios Padre. Si siguen persistiendo en esta mentira, en esa doctrina de demonios, hermanos, estos miembros de la Iglesia Pentecostal Unida jamás van a tener la vida eterna, jamás van a heredar la vida eterna, la salvación, y por una sencilla razón. Porque observad que Jesús dijo bien claro que la vida eterna, ¿en qué consiste? ¿En qué? ¿En conocer que Dios es una misteriosa Trinidad? ¿Consiste en creer que Jesús es el único Dios verdadero? Pues no. Consiste en conocer al Dios Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como su enviado. Así lo dijo el Señor Jesús bien clarito en Juan 17:3. Sin embargo, los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida enseñan todo lo contrario, ya que ellos, como sabéis, pues enseñan que ese único Dios verdadero es el Señor Jesús. En otras palabras, el Dios de estas iglesias es un Dios falso. Su Mesías es un Mesías falso. Si el Padre es el Dios que envía y Jesús es el enviado del Padre, ¿cómo, hermanos, el Padre va a ser Jesús? Realmente hay que estar mal de la cabeza y ser un embustero patológico, para enseñar semejante doctrina de demonios de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Y además, hermanos, estos sectarios, estos miembros de esta secta falsa, por ejemplo, el Hijo Tronado, que publicaba pues sus mensajes apóstatas en el foro hace unos días, ellos afirman hablar de parte de Dios. Lo enseñan. Ellos dicen que hablan de parte de Dios, se consideran profetas, profetas de Dios. Sin embargo, ellos tienen en mano la doctrina del anticristo. Y por una sencilla razón. El anticristo niega la existencia del Padre y el Hijo. Lo dice bien claro, el apóstol Juan lo dijo bien claro, en este pasaje de 1 de Juan capítulo 2, verso 22. Ellos tienen la doctrina del anticristo porque niegan al Padre y al Hijo, niegan la existencia de estas dos personas divinas. Dijo Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Como podéis ver, hermanos, el texto bíblico pues está hablando de dos entidades, de dos personas divinas que son el Padre y su Hijo Jesús. Y esto es precisamente lo que niega la Iglesia Pentecostal Unida. Una secta, una iglesia que se disfraza como profeta de Dios, se disfrazan como apóstoles. Fijaos que el título de apóstol se lo aplican mucho estos falsos pastores de la Iglesia Pentecostal Unida. Y sencillamente lo hacen para engañar a los incautos e ignorantes de las Sagradas Escrituras y de la verdadera doctrina cristiana. Esta iglesia falsa también suele citar siempre el famoso pasaje de Juan capítulo 10, verso 30. ¿Sabéis? Cuando dijo Jesús, yo y el Padre somos uno. Sin embargo, estos apóstatas de la fe están mintiendo descaradamente. ¿Y por qué? Pues porque Jesús jamás dijo que él y el Padre fueran un solo Dios. Lo que dijo Jesús es que son uno, es una palabra neutra. Son una sola cosa, son uno. La palabra uno, repito, es neutra. ¿Y qué es lo que indica? Pues indica unidad de pensamiento y de propósito. Fijaos, es exactamente la misma palabra que Jesús utilizó en Juan capítulo 17, cuando oró al Dios Padre por sus discípulos, por nosotros, para que seamos uno, para que también nosotros seamos unos como uno, como Él, como Jesús y el Padre son uno. Seamos, por tanto, una misma cosa. Obviamente, hermanos, los cristianos no somos un solo ser humano. Nosotros no somos un solo ser humano, el conjunto de cristianos. Ni tampoco seremos un solo Dios con el Padre y el Hijo. Esa unidad mencionada por Jesús ahí en Juan 10, cuando dijo Jesús que Él y el Padre son uno, y también en el capítulo 17, es, por lo tanto, una unidad de propósito y de pensamiento. Es exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo en este importante pasaje que voy a leer. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. 1 Corintios 1, 10, que dice lo siguiente. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, es decir, en un mismo pensamiento. Pues bien, veamos ahora estas palabras de Jesús. Vamos a leer lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 17, desde el verso 11 y verso 11, y luego vamos a leer los versos 21 al 22, que dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y luego dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Os fijáis? Observad que Jesús oró a su Padre Celestial para que nosotros los cristianos seamos uno. Para que nosotros también tengamos una unidad perfecta. Así como ellos dos, como el Padre y el Hijo, son uno. Es decir, esa misma unidad que tienen el Dios Padre y su Hijo Jesús es la misma unidad que en el futuro vamos a tener todos los cristianos. Y todos los cristianos juntamente también con el Padre y el Hijo. Por lo tanto, hermanos, la unidad que tienen el Dios Padre y su Hijo Jesús es sencillamente una unidad de mente y de parecer, de propósito, de pensamiento. La misma unidad por la que pidió también el apóstol Pablo a los cristianos. El pasaje que ya hemos leído, lo voy a leer otra vez, 1 Corintios 1, 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, es decir, en un mismo propósito. Y esa es la unidad, hermanos, que tienen el Padre y el Hijo. Es una unidad familiar, una unidad de propósito, de pensamiento. Aquellos que niegan a estas dos personas divinas tienen sencillamente la doctrina del anticristo, ya que el anticristo niega al Padre y al Hijo, niega la existencia de estas dos personas divinas, es decir, de estos dos dioses. Sabéis que una persona divina es un dios, por lo tanto, dos personas divinas solamente pueden ser dos dioses. El Padre y el Hijo son dos dioses, sin embargo, el Padre es el Dios supremo, es el Dios del Señor Jesús, como dijo el propio Jesús ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. La Iglesia Pentecostal Unida, hermanos, enseña, por tanto, que solamente hay un Dios y que ese Dios único y todopoderoso es Jesús. Esta mentira del diablo, pues ya la estamos refutándola en este ciclo, en este estudio que estamos teniendo, y también, pues, en el vídeo que hemos hecho esta tarde el hermano Francisco, el hermano Florian y yo, y que mañana esa tertulia bíblica pues ya estará publicada en mi página web de Vimeo, estará publicada en mi sitio web. Y es que, como hemos visto, hermanos, cuando la Biblia dice que Dios es uno, es único, siempre se refiere al Dios supremo, se refiere al Dios Padre, nunca se refiere a Jesús, porque para nosotros hay un Dios, el Padre. El Padre es el Dios supremo porque Él es el origen de todas las cosas, es el único Dios verdadero porque Él decidió el universo y todas, decidió crear el universo y todas las cosas por Él existen. Por su voluntad existen, Él decidió crearlo. Y el Señor Jesús sencillamente fue el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. Otro pasaje que la Iglesia Pentecostal Unida, esta secta, siempre cita, se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, verso 32. Y también en el Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 21. Siempre citan estos pasajes. Sin embargo, en ninguno de estos textos bíblicos se dice que el Dios Padre sea el Señor Jesús. Ni que Jesús tampoco sea el Dios Padre. Lo que dicen estos pasajes bíblicos es que quien invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, quien invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. El texto bíblico no dice por ninguna parte que el Dios Padre sea Jesús. Esta es una profecía que solamente se está refiriendo al Señor Jesús. El Dios Padre no es mencionado en ese pasaje. Dice que el que invoque el nombre del Señor, dice Joel, y se repite esa profecía de Joel en Hechos 2:21, quien invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. De quien está hablando es de Jesús. El Dios Padre no es mencionado en este pasaje. Por lo tanto, hermanos, y ya pues para terminar este ciclo donde estamos refutando la falsa doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida, decir una vez más que esta secta pues se ha apartado completamente de la verdadera doctrina, de la enseñanza de Jesús y de la enseñanza de sus apóstoles, enseñando esa burda doctrina de demonios, que es, como estamos viendo, la doctrina del anticristo, el cual niega al Padre y al Hijo. Los que niegan al Padre y al Hijo, por ejemplo, los judíos anticristos también niegan al Padre y al Hijo. Los musulmanes, los mahometanos anticristianos también niegan al Padre y al Hijo. Todos ellos tienen la doctrina del anticristo. Ellos son el anticristo. El anticristo, no os dejéis engañar, el anticristo no será un personaje que aparecerá en el futuro, como enseñan prácticamente pues la inmensa mayoría de toda la cristiandad apóstata. El anticristo es un personaje, es una palabra genérica que se está refiriendo a todo aquel que niega que Jesús es el Mesías y que están negando al Dios Padre y al Señor Jesús, al Dios unigénito. Aquellos que niegan a estas dos entidades divinas tienen la doctrina del anticristo. El anticristo ya lleva muchos siglos en la tierra, existe en la tierra, ya estaba en el mundo en los días del apóstol Juan, como dijo Juan ahí en su primera epístola, capítulo 4, estaba en el mundo. Entonces no nos dejemos engañar, el anticristo está infiltrado en la cristiandad apóstata, en las iglesias apóstatas, o por ejemplo la Iglesia Pentecostal Unida, y también en la Iglesia Católica y en muchas sectas, en muchas iglesias más. Eso es el anticristo, aquellos que niegan estas dos entidades divinas que son el Dios Padre y su Hijo Jesucristo, ya que están negando pues el único camino de salvación, el verdadero conocimiento para adquirir la vida eterna, que consiste en conocer al Padre, al Dios Padre, al Dios Supremo, como el único Dios verdadero, y a Jesús como el enviado. En eso consiste la vida eterna. Así lo dijo Jesús en ese famoso pasaje de Juan capítulo 17, verso 3. Bien, pues ya hemos terminado el ciclo este sobre la Iglesia Pentecostal Unida. Si tenéis comentarios que hacer o preguntas, pues podéis hacerlas o bien en audio, o bien también las podéis hacer en aquí por escrito en el chat. Paso palabra, hermanos, y podéis aportar lo que queráis. Yo confío que este ciclo que hemos tenido sobre la Iglesia Pentecostal Unida, refutando sus falsas doctrinas, pues sirva pues para que mucha gente que aún son miembros de esta secta falsa y apóstata, pues puedan ver el error que les han hecho creer, las mentiras anticristianas que les han hecho creer, y puedan salir del yugo, de la esclavitud, pues que supone ser miembro de esta secta falsa, que lo único que buscan pues es predicar la mentira. Sus falsos pastores, sus falsos apóstoles, lo único que buscan es pues es conseguir dinero, tener poder. Es el único objetivo de todos estos emisarios de Satanás, estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos. Es lo único que buscan. Ellos, a ellos no les importa predicar la verdadera doctrina les importa un comino. Lo único que buscan, lo que desean, es el prestigio, la popularidad, el dinero y la fama. Es lo que buscan. A ver, John está pidiendo palabra. Sí, está pidiendo palabra, John. Adelante, hermano John, cuando quieras.
Bien, estaba teniendo, por decirlo así, un chateo con el con Wiltrino, y quería decirle, más o menos, él me pregunta que si Jesús es un Dios falso o verdadero. Yo le dije a él que Jesús es Dios, pero que el único Dios verdadero es el Padre. Él no entiende que Jesús es Dios, pero en el término Dios no sabe diferenciar qué es poderoso. Pero yo le pregunto a él que a qué se quiere referir, pues no sabe más o menos explicar bien la pregunta. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Bueno, esa pregunta que hace Wiltrino, Wilfredo, pues yo ya se la he contestado muchas veces, cuando hemos hablado aquí, en la sala de charlas. El hecho de que el Padre sea el único Dios verdadero, de ninguna manera significa que Cristo, que Jesús sea un Dios falso, de ninguna manera. Jesús es un Dios verdadero. Como también los verdaderos cristianos son dioses verdaderos, porque se nos da el título de dioses. Los hijos de Dios son dioses. Dios los llama dioses. Lo que no tenemos todavía es inmortalidad. Pero ¿por qué el Padre es el único Dios verdadero? El único Dios verdadero, porque de Él proceden todas las cosas. Él es el origen, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, dice la Escritura. Por eso se le llama, por eso Jesús le llamó el único Dios verdadero. A Jesús también se le da el título de Dios, como muy bien ha dicho el hermano John. Es un título, la palabra Dios, no es un nombre personal, y significa poderoso. Jesús es un poderoso, es un ser poderoso. Y el Dios Padre es el poderoso, es el todopoderoso, es el poderoso supremo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, esa es la verdadera teología bíblica. Es bien sencillo de entender, así de simple. La vida eterna consiste en eso, en creer que el Padre, en tener ese conocimiento de que el Padre es el único Dios verdadero, es un Dios único, único. Cuando decimos la palabra único, esto que quede claro, Wiltrino, vamos a ver si lo entiendes, la palabra único no significa que no existan otros. Antes en el estudio bíblico que he dado he puesto el ejemplo. Si yo, por ejemplo, te digo a ti, Wilfredo, Wiltrino, que eres un idiota único, que eres un idiota único, yo no estoy diciendo que tú seas el único idiota que existe en el planeta Tierra. Lo que estoy diciendo es que eres el mayor de los idiotas, pero no que seas el único idiota que existe en este mundo. Pues exactamente el mismo significado, el mismo sentido es el que se le da a Dios cuando se dice que el Padre es un Dios único, el único Dios verdadero. No se está negando la existencia de otros dioses. Se está diciendo que el Padre es el supremo, es el único Dios verdadero y no hay otro Dios como Él. Pero se acepta y se enseña claramente en la Biblia la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Y el Señor Jesús es un Dios inferior al Padre en autoridad. Aunque tienen la misma naturaleza divina, pero es inferior al Padre en autoridad. Es la cabeza de Cristo. Un padre y un hijo tienen la misma naturaleza. Un padre y un hijo humano tienen la misma naturaleza humana. Sin embargo, el padre tiene la autoridad sobre su hijo. Pues lo mismo ocurre con el Dios Padre y con su Hijo Jesús. Tienen la misma naturaleza divina, pero el Padre es el Dios supremo. Es el mayor de todos. Ya lo dijo Jesús. Lo dijo bien claro, que el Padre es mayor que todos. Es mayor, es el Dios supremo, es mayor. Jesús en otro pasaje también dijo, porque el Padre mayor es que yo. O sea, más claro que el agua. Si Jesús dice que el Padre es mayor que él, entonces Jesús es un Dios inferior al Padre. Lo dijo Jesús. Cuando vosotros decís, los trinitarios, que Jesús no es un Dios inferior al Padre, pues estáis mintiendo y estáis diciendo que Jesús es un mentiroso, que Jesús mintió. Porque Jesús dijo bien clarito que el Padre es mayor que Él. Por lo tanto, Jesús es un Dios inferior al Dios Padre. Esta es la verdadera teología bíblica, es lo que enseñaron Jesús, sus apóstoles, es lo que creyeron los primeros cristianos, hasta que fue pervertida y deformada por la gran ramera, cuando se inventaron esa patraña de la Trinidad, del trinitarismo, y después, pues siglos después, aparecieron otros herejes y se inventaron la patraña del unicitarismo, que es una monstruosidad pues aún más grande que la patraña del trinitarismo. Bueno, a ver, estoy leyendo aquí en el chat, está repitiendo siempre Wiltrino la misma pregunta, ¿y cuántos dioses verdaderos hay? Pues ya lo he dicho, Jesús también es un Dios verdadero, pero Jesús no es el verdadero Dios, Jesús no es el Dios supremo, queda claro, Jesús es un Dios verdadero, claro que es un Dios verdadero. Es un Dios, se le da el título de Dios, pero no es el verdadero supremo, no es el único Dios verdadero. ¿Queda claro? Esto es algo que tú no, pues no llegas a entender, porque te han metido en la cabeza la mentira satánica de que solamente existe un Dios, la mentira diabólica del monoteísmo. Y la Biblia nunca enseña que solo exista un Dios. ¿Queda claro? A ver, está pidiendo palabra Wiltrino aquí en el chat. Adelante cuando quieras. A ver, Wiltrino, te estoy diciendo que puedes hablar, que tienes palabra. Si no vas a hablar, pues dejo el paso al hermano John que está pidiendo palabra. A ver, hermano John, adelante.
Bien, para explicar un poquito más, quería decirle al Wiltrino que le quería decir esto. Vamos a ver. Si Jesús dice cuando iba ascendiendo al cielo que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, ¿quién le dio esa potestad? Pues alguien que es más poderoso que él, ¿no es verdad? Entonces, dado a la situación que él está explicando, hay alguien más poderoso que él. Él dijo que el Padre mayor es que él. Entonces, a partir de estos puntos, uno debe razonar y entender bien claro la escritura. Él está hablando del Padre, quien es el único Dios verdadero, quien le dio esa potestad. Jesús es Dios, es claramente, lo explica la palabra, pero el único Dios verdadero es el Padre. Cedo palabra.
¿Se me oye?
Así es. Sí, adelante, adelante, Vultrino.
Ok, gracias. Mire, la pregunta que yo le hice al amigo John fue muy sencilla. Yo le pregunté que si él cree lo mismo que usted cree, que Jesucristo es un Dios inferior, así mismo lo reconoce usted, ¿qué clase de Dios es Jesucristo? Usted le dio la respuesta. Usted dijo que Jesucristo es verdadero. Entonces, usted se está contradiciendo, porque según la Biblia dice en Juan 17:3 que solamente hay un Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Padre. Entonces, ¿cuántos dioses verdaderos usted tiene, Tito?
Vale, te voy a contestar. Silencia el micrófono, Wiltrino. Bueno, te voy a contestar, ya te he contestado. Lo que pasa es que no, o no te enteras o no oyes o no sé qué te ocurre, pero he contestado bien claro. Vamos a ver, cuando la Biblia dice que el Padre es el único Dios verdadero, ahí la palabra único, ya puse el ejemplo de la idiotez, el ejemplo de que si yo digo que tú eres un idiota único, yo no estoy diciendo que tú seas el único idiota que existe en el planeta, en el mundo, queda claro. Es exactamente el mismo sentido, ese es el significado de la palabra único. El Padre es el único Dios verdadero, pero no significa que solamente en el mundo exista un Dios verdadero. Significa que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero. No hay otro Dios como Él, como el Padre. Y Jesús es un Dios, es otro Dios, otra persona divina, es verdadero, porque claro que Cristo es verdadero. Y es un Dios, es un Dios, es un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios, significa ser poderoso. ¿Queda claro? El problema tuyo, Wiltrino, a ver si queda claro. El problema tuyo es que no entiendes el significado de la palabra único. Único. No significa que esa palabra único, que no existan otros inferiores a él. ¿Queda claro? Significa sencillamente que es único en su género, que no hay otro como él. Es el mayor de todos. Eso es lo que significa la palabra único. A ver, está pidiendo palabra Wiltrino. Adelante.
Entonces, Tito, la realidad del caso es que existen muchos dioses verdaderos. ¿Eso es correcto?
Exactamente, así es.
O sea que la Biblia entonces se está contradiciendo.
No, si ya te lo he explicado. Bueno, yo no, más fácil, más
Bueno,
sencillo
en
no
la
te lo he
Biblia dice
podido
claro
explicar.
ahí dice
Pero
que
si te lo...
solamente un Dios verdadero, y así tú lo afirmas muchas veces.
No, la palabra es único, el único, ya te he explicado el significado de la
Bueno,
palabra único, que tú no lo
pero
quieras
es que.
entender, que no lo entiendas tú es problema tuyo, yo ya lo he
Bueno,
explicado bien
es que hay una
clarito el significado.
contradicción, Tito. Hay una
Que no hay
contradicción en tus palabras.
ninguna contradicción. Vamos a ver, Wiltrino,
Bueno,
si yo
así
te
hasta un
digo,
niño le entiende. Se te
si
estás
yo te digo
contradiciendo,
que...
mijo.
No, criatura, si yo te digo que tú eres el idiota único, un idiota único, estoy diciendo, respóndeme, estoy diciendo que tú eres el único idiota que existe en el mundo.
Bueno, si tú lo afirmas así absolutamente, pues sí, lo habría. Como lo dice la
Ah,
Biblia dice que
claro,
solamente un Dios verdadero, único, dice único Dios verdadero. Y el texto
claro.
griego es bien enfático.
Pues
Solamente hay
claro,
un
pero
Dios verdadero, Tito.
eso no significa que no existan otros dioses verdaderos, otros seres poderosos inferiores al Padre. Queda claro, el Padre es el Dios de dioses y Señor de señores, como dice Deuteronomio 10:17. Atiende bien, el Dios de dioses y el Señor de señores, por lo tanto hay otros mucho más dioses. Es como si yo digo el rey de reyes. El rey de reyes, ¿qué significa eso? Pues que el rey ese es el mayor de todos los reyes. En el mundo hay muchos más reyes, hay muchos reyes, pero ese rey es el mayor de todos, es el principal de todos. Lo mismo ocurre con Dios. Lo mismo ocurre con el Dios Padre. Él es el rey de reyes, él es el Dios de dioses, ¿eh? ¿Queda claro? La Biblia nunca enseña que solamente exista un Dios, eso es mentira. Es que a los iglesieros os han metido en la cabeza, desde hace muchos siglos, Tito, esa mentira de que solo existe un Dios, y no es así.
Esa no fue mi pregunta, te pregunté que si existen entonces muchos dioses verdaderos. Entonces, ¿sí existen otros dioses verdaderos, igual que el Padre?
Existen otros seres poderosos, verdaderos, claro que sí. No iguales al Padre en autoridad. A ver si queda claro. Lo estoy explicando muy sencillo y muy clarito. No iguales al Padre en autoridad. Cristo y el Padre son iguales en naturaleza divina, pero no en autoridad. ¿Queda claro? Igual que tú y tu padre, Wiltrino, tú y tu padre tenéis la misma naturaleza humana, sin embargo, tu padre tiene autoridad sobre ti. Tiene mayor autoridad que tú, ¿queda claro? Pues lo mismo ocurre con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre tiene autoridad, es la cabeza de Cristo. Igual que el varón es cabeza de la mujer, pues Dios es cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del varón. Ese es el orden jerárquico que da pues el apóstol Pablo en ese famoso pasaje. El Padre es la cabeza de Cristo, es por tanto el Dios supremo. La palabra cabeza, cuando ahí aparece la palabra cabeza, indica jefatura. El Padre es el jefe de Cristo, es el jefe de su Hijo. ¿Queda claro? Okay, ambos tienen, un momentito, Wiltrino, ambos tienen la misma naturaleza divina. Esa, claro que sí, yo solo reconozco, y eso es bíblico. Sin embargo, el Padre es el Dios de Cristo. Y punto. Eso es lo que enseña claramente la Sagrada Escritura.
Ok, paso Tito. Reconoce que el Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre. Uh-huh. Ahora, en esa naturaleza existen unas cualidades y unos atributos que solamente los posee Dios. Entiéndase, vamos a ponerle aquí, porque cuando uno menciona la palabra Dios, rápido se le viene a la mente, eso es lo que pasa a los unicitarios, el Padre. El Padre tiene una naturaleza que posee unos atributos y cualidades que solamente Él los puede poseer. ¿Cuáles son esos atributos? Omnisciencia, omnipotencia, eternidad, inmutabilidad, etcétera, etcétera. ¿El Hijo tiene todos esos atributos, Tito?
Los tiene porque el Padre se los dio. Toda esa potestad que tiene Jesús es porque el Padre se la dio.
Espérate. Vamos a aclarar esto. Porque ¿cómo se los dio? Si tiene la misma naturaleza. Eso es inherentemente en él.
¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 28, verso 18? Toda potestad me ha sido dada me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio a Jesús? El Padre. Y yo te pregunto, Wiltino, ¿y quién le dio toda esa potestad al Dios Padre? ¿Quién se la dio al Padre? Nadie. El Padre la tiene de forma innata, porque Él es el Dios supremo. Él es el origen de todas las cosas. La potestad, el poder, la autoridad que tiene Jesús, Wiltino, es porque el Dios Padre se la dio, se la entregó. Así de simple.
Tito, mira, usted dice que el Padre le dio esa potestad, toda potestad a Jesucristo cuando Él resucitó de los muertos, no significa que Él la tenía anteriormente, ¿es correcto?
No, lo que significa es que toda esa potestad Jesús, esa potestad tan grande que Jesús recibió después de resucitar, Jesús no la tenía antes.
No la tenía anteriormente, pero sin embargo, si yo me voy a la Biblia, a Génesis, Jesucristo sí tenía la potestad de Todopoderoso. Escuche bien. Génesis 17 dice que el Shaddai se le presentó a Abraham. Usted sabe claramente que la palabra Shaddai, y no hay otro término en el hebreo para referirse al atributo todopoderoso, sino simplemente Shaddai. Y Jesucristo fue el único que se le presentó a los seres humanos en persona, preencarnado, como el Dios Yahweh. Así que queda evidenciado, tengo otros textos aquí que lo evidencian. Él tenía esa potestad inherentemente porque estaba en su naturaleza, Tito. La Biblia le está contradiciendo a usted. Usted tiene que considerar esos términos para que no siga enseñando
así,
lo que está enseñando, pues mi hijo.
Estás equivocado.
Está contradiciéndose.
Estás equivocado. La palabra hebrea es Shaddai, y esto si quieres te lo demuestro el próximo día. La palabra hebrea, el Shaddai, no significa el Todopoderoso. Y eso el próximo día te lo voy a demostrar.
Okay,
eso es un engaño.
Entonces, o diga aquí, ¿cuál es el término que se utiliza en el hebreo para referirse a Todopoderoso?
Yo solo te puedo decir que el Shaddai significa poderoso, y eso te lo voy a demostrar el próximo día. Significa poderoso.
Siempre los
poderoso,
de la materia
no el todopoderoso.
Siempre han traducido la palabra o el término Shaddai omnipotente o todopoderoso.
Pues es una traducción. Es una mala traducción y te lo voy a demostrar el próximo día.
Hebreo, ¿verdad?
No soy erudito en hebreo. Te lo voy a demostrar basándome en la enciclopedia bíblica. Escúchame.
Cosas que no sabe.
Basándome en eruditos.
No sabe que el término Shaddai significa todopoderoso.
No es cierto.
Es otro término que según se dice para referirse a ese atributo.
Que no es cierto, que están mintiendo. La palabra Shaddai significa, el Shaddai significa el poderoso. El poderoso, no el todopoderoso.
Todopoderoso. No, omnipotente.
Te lo voy a demostrar el próximo día con la Edgeword, con la enciclopedia bíblica electrónica, que el Shaddai no significa el todopoderoso. Eso es una mala traducción. Y te lo voy a demostrar el próximo día. Cuando tenga.
Usted traiga también lo vea, cuál es el término te entonces que utilizan los hebreos para referirse.
Que te estoy diciendo que yo no soy un erudito. Yo no soy un erudito en la gramática hebrea. Yo no sé hebreo.
Cosas que no sabe.
Yo no sé hebreo. Yo te estoy diciendo, basándome en eruditos en hebreo, que dicen que el Shaddai no significa el todopoderoso. Significa el poderoso. Es un ser poderoso, el Shaddai. Este ser poderoso es el que se apareció a Abraham. ¿De acuerdo?
O sea que no el Dios Padre. Todas las traducciones que han transliterado el término Shaddai a todopoderoso están incorrectas.
Son traducciones falsas, traducciones absolutamente incorrectas, como la traducción, por ejemplo, que vierten las versiones trinitarias, como tú muy bien sabes, primera de Juan 5:7. Eso es una falsa traducción y lo sabes muy bien, Wilton.
Yo lo sé, claro que sí.
Lo sabes muy bien. Y otros pasajes más, pero te estoy diciendo que no debemos basarnos en traducciones bíblicas. Tenemos que ir al verdadero significado. Y el próximo día lo voy a demostrar, que el Shaddai no significa el todopoderoso, significa el poderoso, que es muy diferente.
Yo quisiera que usted trajera el próximo día también, te lo voy a demostrar. Entonces, el término que utilizan los hebreos, expertos en la materia de su idioma, el término que utilizan para llamar entonces todopoderoso a Dios en la Biblia, bíblicamente.
En la Biblia el único todopoderoso supremo es el Dios Padre, Ultrino, el único. Es el Padre porque Él es el origen de todas las cosas. La autoridad que tiene el Padre, nadie se la dio. ¿Quién le ha dado? ¿Quién le dio al Dios Padre toda la autoridad que tiene? Nadie. ¿Y a Jesús quién se la dio? Se la dio el Padre. Por lo tanto, Jesús es un Dios poderoso y el poder que tiene es porque el Padre se lo dio, no porque lo tenga de forma innata. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica.
Entonces, existen muchos dioses verdaderos. Entre uno de ellos está el Padre.
El Padre es el según supremo. Usted, el supremo, usted. El mayor. El mayor es el Padre.
Sí, exactamente. Pero que los demás son verdaderos también. O sea, que existen muchos dioses verdaderos.
Exactamente, si lo estoy diciendo constantemente. Exacto. La Biblia enseña que hay muchos dioses verdaderos.
Sin embargo, aquí la Biblia dice que más Jehová es el Dios verdadero. Juan 17:3 dice el único Dios verdadero, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
Ya he explicado el significado de la palabra único. Lo he explicado bien clarito.
Según usted, el término Shaddai no significa todopoderoso. No. O sea, que Jesucristo no tenía ese atributo inherentemente en su naturaleza. Sin embargo, reconoce que Él es uno en naturaleza con el Padre, ¿o no?
A ver, Wiltrino, en Isaías 9:6, ¿cómo se le llama al Mesías? Dios fuerte, ¿qué más? Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De acuerdo? Fíjate cómo se le llama, Dios poderoso. No se le llama el Todopoderoso, se le llama Dios poderoso. ¿Queda claro? Isaías 9:6.
Sin embargo, la Biblia dice, Tito, que Jesucristo sustenta todas las cosas. ¿Puede acaso un ser que no tenga todo poder sustentar todas las cosas?
Claro, y Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque ¿quién le ha dado toda esa?
Pero Ultrino, ¿cuándo fue? ¿Quién le dio? ¿Cuándo fue que Jesucristo creó la tierra y los cielos y el universo?
Pues toda esa autoridad, todo ese poder que tiene Jesús es porque el Padre se lo dio. ¿Queda claro? Es porque el Dios Supremo se lo dio a Cristo. Esa es la verdadera teología.
¿Se lo dio después de la resurrección o se lo dio antes, Tito? No, es que se está contradiciendo.
No, sencillamente, después de resucitar, Cristo recibió una potestad.
Pero cuando Jesucristo creó los cielos y la tierra.
Escucha, Tito. No, vamos a ver, Cristo no creó Cristo no creó los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra lo creó el Dios Padre. Por su voluntad existen todas las cosas. Cristo fue el medio que el Padre utilizó para crear todas las cosas. ¿Queda claro?
Yo creo que Jesucristo es el medio que el Padre utilizó.
Pues me alegro que lo creas así.
Porque
esa es la verdad.
¿Quién hizo la función de crear?
¿La función o la decisión?
No, la función.
Cristo ejecutó esa obra creada. La ejecutó.
Entonces, Jesucristo, si
hizo la acción de crear, ¿qué es entonces?
Pues es sencillamente el obrero maestro, como muy bien lo dicen, por ejemplo, en ese punto lo dicen los testigos de Jehová.
Pero Tito, si yo pinto un cuadro, estoy haciendo la acción y el acto de pintar. ¿Qué soy yo?
No, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Tito, el creador de un edificio. ¿Quién diseña? ¿Quién es el verdadero creador de un edificio?
Si estoy haciendo la acción de pintar.
Escucha, ¿quién es el verdadero creador de un edificio? ¿El obrero que ejecuta la obra o el arquitecto que ha diseñado y ha decidido crear ese edificio? ¿Quién es el verdadero creador de ese edificio?
Indirectamente, vamos a verlo así. Indirectamente, el arquitecto es un constructor. Indirectamente, pero quien hace la acción o el acto de crear el edificio, obviamente y lógicamente, tiene que ser un constructor. A eso me estoy refiriendo, Tito.
El obrero maestro
que el padre utilizó para crear el universo.
No, el obrero maestro no es el creador. No es el creador. Creador, la Biblia dice que solamente hay uno, que es el que decidió crear todas las cosas. Que es el padre.
A eso lo quiero llevar, que solamente la Biblia afirma que solamente hay un creador. Sin embargo, Jesucristo es el medio que el padre utiliza para crear el universo.
Claro, el obrero maestro. Es okay, el que obrero si que ejecuta la obra.
El obrero maestro, como usted la afirma, tuvo que entonces ejecutar y accionar esa acción de crear. Por lo tanto, ¿qué es, Tito, lógicamente?
Te estoy diciendo, ¿qué? El obrero maestro es el que ejecuta la obra creadora. La obra creadora, el que ejecuta...
Lógica es sencillo de entender.
El que ejecuta la obra creadora procedente del Padre. Esa es la verdadera explicación.
Le voy a dar otro ejemplo. Para que entiendan esto, qué sencillo es. Un jugador de béisbol tiene su trainer que le da la orden de batear la pelota. Indirectamente, ese trainer es un bateador indirectamente, pero entonces el bateador va a hacer y ejecutar la acción de batear. Por lo tanto, ¿qué es? Lógicamente es un bateador, ¿verdad? Si soy me dedico a hacer la función de pintar, cualquiera va a saber que yo soy, por lógica, un pintor porque hice el acto y la función de pintar. Y así puedo dar otros muchísimos ejemplos. Jesucristo es diferente en personalidad al Padre porque es un mediador. Lógicamente, eso no lo entienden los unicitarios, pero yo lo entiendo, los trinitarios afirman eso. ¿Qué pasa? Si él hizo la acción o el acto de hacer el universo, por lógica, es un creador. Entonces, la Biblia, usted mismo lo dijo, solamente hay un creador. ¿Qué le parece eso, Tito?
El Dios Padre es sencillamente el creador supremo. Que quieras llamar que Cristo es un creador, vale, lo puedo aceptar. Un co-creador, un creador inferior, vale, eso yo lo acepto. Pero el creador supremo, el creador máximo, ¿quién es? El que decide crear el universo. Es como un arquitecto. El arquitecto es el verdadero creador, el creador supremo de ese edificio. Es el arquitecto, el que lo ha diseñado. Y el obrero maestro, vale, lo acepto. El obrero maestro es un pequeño creador, es quien ejecuta la obra creadora. Vale, lo acepto. Pero el creador supremo es el Dios Padre, Ultrino. El creador supremo es el Dios Padre. ¿Qué dice 1 Corintios 8:6, Ultrino? Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. ¿De dónde procede el universo? ¿De quién proceden todas las cosas? ¿De quién? ¿De Cristo o del Padre? Te pregunto. ¿De Cristo o del Padre? Del Padre, ¿eh? Lo dice Pablo, 1 Corintios 8:6. ¿Eh? Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio, fíjate, él es el mediador, del cual fueron hechas todas las cosas. O sea, Dios decide crear el universo, Dios decide crear los cielos y la tierra, y entonces el Verbo de Dios, que es Jesús, ejecuta esa obra creadora procedente del Dios Padre, sencillamente. Que le queramos llamar a Cristo un creador, un pequeño creador, comparado con el Creador Supremo que es el Padre, pues vale, lo acepto. Cristo es un creador, vale, pero el Padre es el Creador Supremo. El Padre es el único Creador Supremo. No hay otro Dios como el Padre. Esa es la verdadera teología bíblica, Ultrino.
Tito, es que esos adjetivos que tú utilizas para lograr hacer al Padre, el sublime, Y rebajar a Jesucristo a un nivel inferior a él, Tito, no existe en la Biblia, Tito.
¿Cómo que no? Si Jesús dijo el Padre mayor es que yo.
Sí.
Si es mayor que yo, es que Cristo es inferior en autoridad. En autoridad, no en naturaleza divina.
Tito, el contexto en que Jesucristo dijo esas palabras. Recuerda algo, Tito. Jesucristo, el Verbo de Dios, el unigénito del Padre, tomó una naturaleza humana y vino y habitó entre nosotros aquí abajo. Y es en ese sentido, estando humillado en la condición de hombre, que él puede decir, el Padre mayor que yo es.
¿Y qué me dices en Apocalipsis 3.12?
Eso tienes que entenderlo en
el Apocalipsis 3.12,
dijo, Tito.
Y en Apocalipsis 3.12, que está hablando en su condición divina, ya glorificado, y por cuatro veces, en un solo versículo, dice que el Padre es su Dios. Vamos a ver, Gultrino, a ver si te enteras. Si el Padre es el Dios de Cristo, es porque el Padre es superior, es la cabeza de Cristo, como dijo Pablo. Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. Cristo ya estaba glorificado y en el cielo cuando Pablo escribe esas palabras. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo, Wiltrino? Que Dios es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Por lo tanto, hay un Dios supremo, máximo, un Dios supremo en autoridad. Y Cristo es inferior al Padre en autoridad, no en naturaleza divina. Ojo con esto, que quiero dejarlo claro. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina, pero Cristo es inferior al Padre en autoridad. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual Tito, tanto los trinitarios como los unicitarios pues han pervertido.
Fíjate, Tito. Según dice el apóstol Pablo, que Dios es la cabeza de Cristo y el varón es la cabeza de la mujer. Varón es la cabeza de la mujer. Pero sin embargo, eso no significa, como tú bien has dicho, que sean inferiores en naturaleza.
Yo no digo naturaleza, yo estoy hablando en autoridad. La mujer es inferior en autoridad al varón. Esa es la enseñanza bíblica. En autoridad, no en naturaleza. Ojo con esto, no confundan los términos. La mujer es inferior al varón en autoridad. Tiene autoridad, el varón tiene autoridad sobre la mujer, así como Cristo tiene autoridad sobre nosotros y el Dios Padre tiene autoridad sobre Cristo. Esa es la jerarquía divina enseñada, mencionada en las Escrituras. La Biblia habla de una jerarquía y es esa la jerarquía divina que menciona.
Tito, que es que no, es que tienes que comprender algo entonces, porque si la Biblia dice que Jesucristo se sujetó a sus padres, te pregunto, ¿era Jesucristo menor que José y María por estar sujeto a sus padres?
Sí, Jesús se sujetó a sus padres terrenales, a José y María, y también se estaba sujeto a su Padre Celestial. Claro que sí.
Pero nota bien mi pregunta. ¿Era inferior a José y María porque estaba sujeto a ellos?
Era inferior, por supuesto que sí. Era inferior en autoridad a sus padres. Claro que sí. Estaba sujeto a sus padres, claro que sí, de niño, claro que sí.
Pero Tito, entonces, ¿por qué Jesucristo se atrevió a decir unas palabras que solamente él las pronunció? El que me ha visto a mí, y ojo, no estoy diciendo con esto que Jesucristo está diciendo que él es la misma persona que el Padre, porque eso no lo cree un trinitario. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Pudo José o María decir esas palabras?
Claro, el que ve a Jesús veía al Padre porque Cristo es la representación, es el representante del Dios Padre, sencillamente.
¿Y qué significa eso entonces, Tito?
No sabe lo que significa ser el representante de alguien.
Me refiero, ¿qué significa si Jesucristo dijo esas palabras que no las dijeron José y María, que eran sus padres y él estaba sujeto a ellos? ¿Qué significa entonces que Jesucristo es distinto a ellos en algo, verdad que sí?
Claro, cuando he dicho yo que Cristo... que Jesús sea igual a José y a María.
Por lo tanto, no, estás diciendo que es inferior. Es inferior.
En autoridad, cuando era niño, vamos a ver.
Pero sin Cristo embargo, Jesús estaba sujeto. Dice,
el Evangelio lo dice, que estaba sujeto a sus padres.
Claro, Jesús, eso me queda dice, claro.
Claro, ya está.
Por eso te estoy preguntando, entonces, pero lo que te estoy preguntando es si él estaba sujeto a sus padres. ¿Significa por eso que él era inferior a ellos dos? ¿Por estarle sujeto? Porque sin embargo él dice unas palabras que nadie las dice. Él dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y sin embargo él, aunque no utilizó sus atributos inherentes, porque eso es otra cosa que tú tienes que aclarar, Tito. Porque si tú dices que Jesucristo es eterno y cuando vino a este mundo dejó esa eternidad a un lado. ¿Por qué yo digo esto? Porque tú dijiste o dice o afirma que Jesucristo era un simple hombre cuando estuvo aquí en la tierra, dejó de ser lo que era anteriormente. Entonces hay una contradicción, porque ¿cómo puede ser un ser eterno cambiar, Tito? Eso es ilógico, contradictorio. Tienes que verificar tus tesis y verificar esos crasos errores y contradicciones que hay en ella.
¿Dónde dice la Biblia que un ser eterno, que un Dios eterno no puede hacerse hombre y vivir entre nosotros? ¿Dónde dice eso la Biblia?
Tito, Jesucristo dice la Biblia en Hebreos 13:8, yo soy el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Un ser eterno no puede cambiar, porque si cambia, lógicamente, Tito, hay una contradicción y los ateos te van a acribillar, Tito. Porque como un ser eterno que siempre es, eso es lo que significa el yo soy, el siempre presente eterno, no tiene cambio, Tito. ¿Cómo va a dejar de
pues
ser
porque
lo
el
que
Evangelio
era
dice,
principio, Tito?
En Filipenses 2 se dice que Dios, estando en su condición divina, se despojó a sí mismo. Él se despojó
pero
de su naturaleza divina
despojar,
y se hizo hombre para poder morir. Eso es lo que enseña, claramente el Evangelio. Y aquel verbo fue hecho carne
en el griego koiné.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se despojó de sus prerrogativas y de su naturaleza divina. Y se hizo carne, se hizo hombre.
Tito,
eso es lo que enseña el Evangelio.
Si ese despoja de sus atributos inherentes, de su naturaleza o cualidades, Tito, pues entonces la Biblia se está contradiciendo.
No, la Biblia no se contradice.
Pero la Biblia
quien te contradices eres tú. Porque vosotros cuando enseñáis que Cristo es igual al Padre, que eso es lo que enseñáis vosotros los trinitarios.
En naturaleza, Tito. En naturaleza,
claro,
no la misma
eso,
persona que el Padre.
Y eso yo lo acepto, claro que sí, en naturaleza. Pero es que también vosotros enseñáis, Wiltrino, que también en autoridad son iguales. ¿A que sí? ¿A que eso también lo enseñáis vosotros?
Tito, porque es que en la naturaleza inherente en él, Tito, poseen unos atributos que solamente ellos los poseen.
Estoy hablando de autoridad.
Uno quiere reconocer que él no tiene toda potestad.
Pero vamos a ver, si había cosas, Cristo había cosas cuando estaba en la tierra.
Que él es poderoso, Tito.
Escucha, Cristo había cosas que había cuando estaba Cristo en la tierra, por ejemplo, él no sabía, dice, más del día y la hora nadie lo sabe, ni aun el Hijo, sino solamente el Padre. Eso lo dijo Jesús.
Tito, recuérdate que tú mismito afirma que Jesucristo era un simple hombre cuando estuvo en la tierra.
Claro.
En esa condición él no sabía el día ni la hora.
Claro,
pero
claro.
como deidad, porque el verbo es Dios, dice la Biblia, sí lo sabía, Tito. Lo que pasa es que no utilizó esos atributos inherentes para cumplir el propósito del
no,
Padre.
No, posiblemente en este mundo. después de ser glorificado de resucitar. Pues sí, posiblemente, claro, que él sepa ahora cuándo, la fecha exacta en la cual él va a venir. Claro que sí, eso yo no lo niego. Pero Cristo cuando estaba en la tierra, en condición humana, él no sabía el día y la hora. No lo sabía. ¿Por qué? Porque era un hombre. Era solo un hombre. Lo dice el Evangelio.
Tú mismo ahí.
Era un hombre, estando en la condición de hombre. Filipenses capítulo 2. Así lo dijo Pablo. Se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Lo dice bien claro. Estando en la condición de hombre, no de Dios y hombre. Ojo con esto, no de Dios y hombre, sino en la condición de hombre. Y bueno, si quieres que tengamos, sería bueno que tuviéramos otro debate tú y yo, porque hoy no es un día de debate, y esto lo hemos convertido en un debate, y no. Podemos tener un debate, Tito. Si quieres, mañana, escúchame, mañana, que es domingo, no había previsto ninguna charla bíblica, pero si quieres mañana volvemos a tener tú un debate sobre este tema aquí en la sala de charlas bíblicas.
Tito,
escucha.
Sí, rapidito.
Dejemos que hable los demás y mañana podemos tener el debate tú y
okay,
yo.
Ok, está bien, perfecto, pero déjame decir una última palabra. El debate, si lo tenemos, va a ser así.
Sí.
Interactuando entre tú y yo. No 10 minutos tú y 10 minutos yo. No, vamos a hablar cara a cara, así. Por decirlo
vamos,
así de
vamos
de
a ver, hablar así, escúchame, Wiltrino. Escúchame, si lo hacemos así el debate, va a ocurrir el problema que estamos teniendo ahora, que nos estamos pisando el uno al otro, hablando los dos a la vez, y así no se puede tener un debate. Un debate racional es que cada uno tenga un tiempo para exponer sus argumentos y después el otro. Porque si yo estoy hablando, tú me cortas y me pisas, y luego hablo yo y te piso a ti. Eso no es forma, eso no es forma de tener un debate. Así que mañana podemos tener el debate, tú vas a hablar 10 minutos y luego seguidamente voy a hablar yo 10 minutos. Así de sencillo.
Okay. Eso es un debate. Así no estoy dispuesto a debatir contigo, Tito.
¿Y por qué no?
Estoy dispuesto a debatir así como estamos haciendo.
Pero ¿por qué de la otra forma? Así, ¿Por qué de la otra forma no?
Te evades, eres muy listo, Tito, y no.
Explícame por qué de la otra manera y por qué de la otra manera no.
No, porque eres muy escabullista. Te va de te
sale como escabullista. Qué tontería estar diciendo.
Eres muy listo, Tito, y te quiero coger así, aquí como estamos hablando tú y yo ahora aquí.
Pero tú me has entendido lo que he dicho. Como tú lo que quieres es que nos pisemos, es decir, que yo te corte a ti, que tú me cortes a mí, ¿eh? Nos pisemos cuando estamos hablando. Eso es lo que tú quieres, que hablemos los dos a la vez. Y eso no es forma humana ni racional de tener un debate. Si tú has escuchado, tú has visto debates en televisión entre políticos, pues ¿cómo hacen los debates, Wiltrino? Pues tienen un tiempo cada uno. El moderador les da un tiempo. Usted va a hablar, pues X tiempo. Y luego le toca al otro. Eso es un debate. Pero lo que tú estás proponiendo no es un debate. Lo que tú estás proponiendo es que nos estemos pisando el uno al otro. Y yo no estoy dispuesto a que tú, cuando yo esté hablando, que tú me cortes. Y eso no, pues no, pues no estoy dispuesto. Entonces, vamos a tener un debate, pero normal, un verdadero debate. Tú vas a tener, pues, 8, o el tiempo que quieras, 8 o 10 minutos. O el tiempo que quieras. Si tú, por ejemplo, oficialmente tenemos 10 minutos cada uno para hablar y tú en 5 minutos has expuesto tus argumentos y ya no quieres seguir hablando más, pues simplemente dices paso palabra, has hablado 5 minutos y después hablo yo. Pero oficialmente tenemos un máximo de 10 minutos, un máximo. Tú puedes o bien agotar esos 10 minutos o puedes hablar 2, 3, 4, 5, 6 minutos, los que tú quieras. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, así es como vamos a tener el debate mañana. Mañana a las 12 de la noche.
Escúchame, yo no he dicho que voy a tener el debate contigo mañana. La única razón para yo debatir contigo, tendrían que haber unas reglas específicas en ese debate. Lo cual tú no has querido hacer.
¿Y qué reglas son las que quieres tú?
Mira, Tito.
¿Qué reglas quieres?
Alguien que verifique las citas que se dan y los libros o diccionarios léxicos griegos que se verifiquen, a ver si los términos que se están utilizando están correctamente.
Pero eso ya no sería un moderador.
Debate de altura, Tito. Vamos
a ver, tú sabes lo que es un moderador. Tú sabes lo que es un moderador.
Un debate de altura, Tito, perdóname.
Lo que estás diciendo es un disparate.
No se está insultando al oponente, Tito, como tú
diciendo,
haces diariamente, Tito.
Bueno, pues estás diciendo
una estupidez. Yo me he dirigido a ti con respeto.
Estás diciendo una persona y yo tengo que
darte un respeto a ti como persona, Tito.
No, yo solamente respeto a las personas que son dignas de respeto.
Bueno, esa siempre ha sido mi filosofía. Que no se puede debatir contigo así de esa manera.
No, oye,
así
oye,
no se puede debatir, Tito,
en la discusión
no está,
que hemos
no
tenido,
honesto,
en la discusión que hemos tenido, ¿te he estado insultando yo en esta discusión que hemos tenido ahora?
Bueno, me has dicho Wiltrino o no me lo has dicho.
Bueno, pero eso no es un insulto, te lo digo de forma cariñosa, criaturita. Wiltrino.
Por favor,
sí, de forma criaturita, de forma cariñosa, Wiltrino, porque tú eres trino, ¿no? Wiltrino, pues por lo tanto, ¿te llamas Wilfredo? Yo te llamo Wiltrino. Tú me puedes llamar a mí si quieres, mira. También me puedes llamar a mí de forma cariñosa,
Tito herejita. Eso sería un insulto.
No, ya herejita es diferente, porque yo si te llamo Trino, escucha, yo te llamo Trino, pues llámame, yo que soy enoteísta. Titi enoteísta me puedes llamar. Me llámame así. Eso sí, yo te llamo Wiltrino, pues tú llámame Tito enoteísta. Y ya está.
Mira, Tito, vamos a dejarlo aquí. Mira, yo quiero que tú consideres lo que yo te he dicho hoy, para que tú veas que hay unas contradicciones en tus tesis. Mira,
Tito Eno, Feli lo ha escrito muy bien aquí. Suena muy bien. Tito Eno, me lo ha escrito aquí muy, muy bien, Feli. Me puedes llamar Tito Eno si quieres, y no pasa nada, no me voy a enfadar en absoluto. A ver, que ya has hablado, hemos hablado mucho tú y yo. Mañana, si quieres, si te atreves, mañana a las 12 de la noche hora española, tendremos el debate. Bueno, pues no te atreves a tener el debate, pues nada, se nota entonces que estás caguito de miedo. A ver, el hermano Juan está pidiendo palabra. Adelante, hermano Juan. A ver, adelante, Juan. Vale, pues dice Juan que tiene problemas con el audio. Pues John, puedes hablar, John, estás pidiendo palabra, hermano.
Bien, ¿se me escucha ahí?
Sí, acércate bien al micrófono, John, para que se te oiga bien.
Ok, vale. Bueno, cuando estaba escuchando ahora con relación a la condición divina, pero eso es mentira, porque claramente dice la escritura que el verbo se convirtió, es decir, vino hombre, Es decir, se convirtió en hombre. Eso es lo que dice la palabra. No dice que se convirtió en un ser divino hombre. Eso no lo dice en ninguna parte.
Claro.
Eso es caer en toda la contradicción del mundo. Claro. Palabra.
Era un ser humano, era un hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Así lo dice en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. O sea, es que lo dice bien claro Pablo. Si Pablo hubiera sido un hereje triniterco, pues él hubiera dicho, y estando en la condición de Dios y hombre. Eso es lo que Pablo hubiera dicho si él hubiera enseñado esa monstruosidad del trinitarismo.
Sí, bueno, hermano Tito, ¿me escucho?
Sí, adelante, hermano. ¿Eres? ¿Quién eres?
Soy el hermano Juan.
Adelante, hermano Juan, adelante.
Hermano Tito, la verdad es que está bien dicho lo que usted ha dicho. Ahora, que si no quiere entender el otro hermano, es porque va a estar, con todo respeto, muy tonto de su cabeza. Está muy bien dicho lo que usted ha dicho. Ahora, hay que ser tonto de la cabeza para no darse cuenta de la verdad. Es todo lo que quiero decir.
Vale, gracias, hermano Juan. No, lo que pasa es que, bueno, voy a procurar pues no insultar a nadie, pues ahora... Y lo único, pues eso, que como dice la Biblia, están cegados, el espíritu de error les ciega, el diablo ciega a aquellos que rechazan la verdad y son incapaces de razonar. Yo no ahora me voy a poner a insultar pues a Wiltrino, ¿no? Y repito, Wiltrino no es un insulto, no le estoy utilizando, es una expresión que sea un insulto, es un término, es un adjetivo, Wiltrino, y no es un insulto. Entonces, ¿por qué no entiende esto Wiltrino? Pues porque está cegado por el diablo, por el enemigo. Está ciego con esa mentira del trinitarismo. Que nosotros también un día, Wiltrino, fuimos trinitarios, que lo fuimos. Yo creía exactamente lo mismo que tú, hace años, cuando yo era evangélico, hasta que me di cuenta, estudiando las escrituras, de la verdadera teología bíblica, que es lo que enseñamos ahora, lo que nosotros creemos, los cristianos bíblicos. Y fuimos como tú, creíamos lo mismo que tú. Entonces nosotros, lo que te estamos diciendo es la verdad. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina, pero el Hijo es inferior al Padre en autoridad, porque el Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo, es así de simple. El Padre es el Dios de Cristo, si es que lo dice Jesús por cuatro veces en Apocalipsis 3:12. El Padre es mi Dios, mi Dios, mi Dios y mi Dios, lo dice por cuatro veces. Ay, criaturita, ¿lo entiendes? Y si es el Dios de Cristo, por lo tanto el Padre es supremo, es el Dios supremo y tiene autoridad sobre Cristo. Esa es la verdadera teología bíblica, la cual los trinitercos pues la han pervertido, la rechazan.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano John.
Lo que pasa es que esa doctrina trinitaria es algo que ya se arraigó desde la ramera de la Iglesia Católica, que se inventaron esa doctrina y se alejaron de la real doctrina, tal como lo dijo Pablo. Desde aquel momento en que la Iglesia se casó con el Imperio Romano, se pervirtió completamente. Y esa doctrina viene arraigándose. Es tan tal que hasta los católicos se atreven a decir que el que lee la Biblia se vuelve loco. Pero claro, es que no quieren que sepan la verdad. Entonces muchos cegados ya, arraigando esas doctrinas anteriores, no han querido salir de ellas, siguen con eso y no quieren examinar. Ahora cuando ven esto, que dicen que es nuevo, tal vez, que no es nuevo, claramente no es nuevo, no la saben comprender. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Muy bien, estoy de acuerdo. A ver, vamos a ir por orden. En el chat está pidiendo palabra primero Luis Raúl y seguidamente ha pedido palabra Wiltrino. Así que primero Luis y luego Wiltrino. Adelante, Luis.
Sí, hermano, yo tengo una duda aquí que no entiendo lo que trata de explicarle a Juan. Él dice que el Señor Jesús será Dios en la tierra, pero cuando vemos en la escritura que dice que Jesús no sabía el día y la hora, dice que no lo sabía por su naturaleza humana, entonces no entiendo si era o era hombre o era Dios en la tierra. Paso palabra.
Pues muy buen argumento, efectivamente, muy bueno. A ver, seguidamente Wiltrino había pedido palabra. Adelante, Wiltrino.
Ok, quiero responder a eso. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Yo quiero que ustedes vayan allá, porque es que esto es muy importante de comprenderlo, porque si no se va a caer en contradicción. Y muchos anticristianos, antidioses, se van a aprovechar de ello. Mire, la Biblia dice, y el apóstol Pablo afirma en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, allá pues vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Noten la palabra forma, porque la palabra forma en el griego koiné es la palabra morfe. Tito, búscala. Tú tienes Strong en Isor, y búsquenla ustedes que tienen Isor. Es la palabra morfe, que significa naturaleza. Naturaleza en el individuo, tanto que él existe, porque si deja de existir, pues entonces no puede ser un ser que sea forma de Dios, porque note que tiene la misma naturaleza de Dios, porque eso es lo que significa ese término. Siendo en forma de Dios, tenía la naturaleza de Dios, la misma naturaleza que tiene el único Dios, que tiene unos atributos inherentes en esa naturaleza, la tenía Jesucristo. Pero fíjese cómo sigue diciendo, no estimó a ser igual a Dios. La palabra igual en el griego koinó es la palabra iso, que significa igual en cantidad. El verbo, el cual es Dios según Juan 1:1, dice aquí el apóstol Pablo, no es que estimó ser eso, a ser igual a Dios, la misma cantidad, la misma naturaleza, que tienen unos atributos y cualidades inherentes a esa naturaleza, sino que dice que se despojó, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ahora bien, el término despojó en el griego koiné, y usted lo puede verificar con una concordancia Strong, es el término hipostasis, que ahí es que donde viene la doctrina de la hipostasis del verbo. Hipostasis significa vaciarse, anodadarse. Esto es lo que quiere decir aquí. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que el verbo, siendo igualito a Dios, porque tenía la misma naturaleza, morfe, eso es lo que significa, siendo igualito, no consideró eso como cosa que aferrarse, sino que se vació. ¿Se vació cómo? Pues tomando una naturaleza humana. Sin embargo, él tenía unos atributos inherentes que no pueden ser quitados y despojarse de ellos, porque entonces se contradice lo que dice la Biblia acerca del verbo de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos atributos? Uno de los atributos que Tito así lo afirma es la eternidad, porque el verbo estaba desde la eternidad con el Padre en comunión a Dios el Padre. Nadie lo ha visto jamás, más a su Hijo, el unigénito, el Dios unigénito que estaba en el seno del Padre, porque son dos personas distintas en comunión desde la eternidad. Eso es lo que afirma un trinitario. Pero sin embargo, como tienen y comparten una misma naturaleza, que en esa naturaleza hay unos atributos inherentes que no solamente los poseen ellos, porque usted y yo tenemos naturaleza humana, pero no tenemos el atributo de omnipotencia, ni omnisciencia, ni los ángeles tampoco, porque somos criaturas de Dios. Entonces, si él se vació, no dejó esos atributos, sino que los develó en su carne, en su naturaleza humana. Y es en esa naturaleza humana, no los mezcló, escuche bien, eso es el milagro de la encarnación. Porque el milagro de la encarnación es que él no dejó de ser Dios y no mezcló esa deidad, esa divinidad, con su naturaleza humana de carne, sino que era 100% Dios, porque el verbo era Dios, y 100% hombre. No dejó de ser lo que era desde el principio de la eternidad, y tampoco cuando se encarnó lo dejó de ser, sino que no los mezcló, 100% hombre y 100% Dios. Por eso que hubo unas partes de la Biblia, usted puede ver que Jesucristo no sabía el día ni la hora, porque estaba hablando en su condición humana. Por eso que usted puede ver que se cansó, tuvo hambre, tuvo sueño, todas esas cualidades que le pertenecen a su naturaleza humana. Sin embargo, en su naturaleza divina, él, aunque la tenía develada, en algunas veces la demostró. Por ejemplo, cuando Natalé estaba, ¿se acuerda?, debajo de del árbol, antes que tú me vieras a mí, yo te vi debajo de allá. ¿Cómo? ¿Qué demostró ahí? Un atributo que solamente lo posee Dios. ¿El atributo de qué? De la omnisciencia. Sin embargo, en otra ocasión dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿En condición de qué? De Dios, no el Padre, sino que tiene la misma naturaleza. Eso es lo que afirma un trinitario. Cuando un trinitario diga que Jesucristo es Dios, no está diciendo que es la misma persona que el Padre, sino que tiene la misma naturaleza que el Padre posee. A eso se refiere un trinitario.
Pido palabra. Pido palabra.
Entonces, sí, todavía no he terminado, porque es que quiero explicar esto bien, para que me entiendan. Entienda lo que cree realmente un trinitario que conoce su doctrina, ¿eh? Porque hay muchas personas que no conocen lo que creen, y por eso es que hay tantas contradicciones. Ahora bien, en otra ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tito podía refutarme esto diciendo: pero es que los discípulos hicieron milagros como los hizo Jesús. Jesucristo hizo unos milagros que ningún otro ser humano los ha podido hacer, eso demostrando que era el Hijo de Dios. De hecho, el título Hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo, significa que Jesucristo es Dios en naturaleza, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque si a usted le llaman Hijo de Dios, usted no va a tener problema hoy en día. Usted es un hijo de Dios, pero Jesucristo tuvo problemas por decir que era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos entendían que él se estaba refiriendo. Por eso lo querían matar, porque decía que él era el Hijo de Dios, haciéndose igual, isos. Eso lo puede buscar usted en Juan 5:18, al Padre. Por eso lo querían matar, porque ellos entendieron que era una blasfemia lo que estaba diciendo Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo le tuvo que decir: pero la Escritura no dice que Dios llamó a dioses. Eso que dice Tito tiene que demostrar que para usted ser un Dios ontológicamente o por naturaleza, tiene que demostrar que usted tiene unos atributos que solamente los posee el Padre o Jesucristo. ¿Cuáles son esos atributos? Son omnisciencia, eternidad, creador de la nada, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros somos dioses, llamados dioses a manera de función, no por ontológicamente hablando. Solamente hay un Dios ontológicamente hablando. Y ese Dios, en ese Dios hay pluralidad en su ser: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que muestra la Biblia. Yo podría dar un estudio de esto abarcador, pero yo sé que jamás Tito me lo dejaría dar. Paso palabra.
Vale, un momentito, voy a contestar a Wiltrino y luego el otro hermano también contesta. No, lo que podemos tener es un debate, pues parecido al que estamos teniendo ahora, con tiempos cronometrados. Pues mañana podríamos tener el debate. A ver, te voy a contestar, criaturita. Mira, ¿y cuándo he negado yo que Cristo sea Dios? Pues estoy diciendo constantemente desde el principio que Cristo es Dios y tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. El problema de vosotros, los trinitercos, es que enseñáis que Cristo y el Padre tienen también la misma autoridad. Ese es el problema de vosotros, los trinitercos. Yo estoy de acuerdo, es cierto, estoy de acuerdo en gran parte de lo que has dicho, estoy de acuerdo. Cristo tiene la misma naturaleza que su Padre Celestial, igual que tú tienes la misma naturaleza humana que tu Padre. Sin embargo, tu Padre tiene autoridad sobre ti. Pues lo mismo ocurre con el Padre y el Hijo. Tienen la misma naturaleza divina, pero el Padre tiene autoridad sobre su Hijo. Es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que hay un Dios supremo, y ese Dios supremo y único es el Padre. Y Cristo es otro Dios. Cristo se despojó de esa divinidad. Vamos a ver, tú has dicho antes, Wiltrino, criaturita, que Cristo cuando estuvo en la tierra era Dios 100% y hombre 100%. Eso es lo que has dicho. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2? ¿Dijo Pablo que Cristo cuando estuvo en la tierra era Dios 100% y hombre 100%? No, dijo, y estando en la condición de hombre. Porque el apóstol Pablo pudiera haber sido también un hereje como tú, un trinitario. Y Pablo hubiera dicho, y estando en la condición de Dios y hombre. De Dios y hombre. Eso Pablo lo podría haber dicho. Y no, tú lees Filipenses 2 y dice, y estando en la condición de hombre, solamente de hombre. Cuando Cristo estuvo en la tierra, era un hombre. Aquel verbo fue hecho carne, es decir, fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Este verbo divino, este Dios, se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad y se hizo carne, se hizo hombre. Esa es la encarnación del verbo divino, que es lo que yo creo y es lo que creemos los cristianos bíblicos. Creemos que Cristo es Dios, creemos en la divinidad de Cristo, creemos que Cristo es igual a su Padre Celestial en naturaleza divina, pero es inferior al Padre en autoridad. ¿Queda claro? El error de vosotros, los trinitercos, es que enseñáis, repito, que el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad. Y eso es un absoluto disparate. Eso es mentira, eso es una doctrina de demonios. Cristo es inferior al Padre en autoridad, porque es el Padre el que le da a Cristo toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y el propio Cristo glorioso dice ahí por cuatro veces en Apocalipsis 3:12 que el Padre es su Dios. Vamos a ver, si Cristo tiene un Dios sobre él, ¿cómo van a ser el mismo Dios, criatura? ¿Cómo van a tener la misma autoridad si Cristo dice que el Padre es su Dios? Es su Dios, y si es su Dios, entonces es porque el Padre es mayor, es superior a Cristo. Esa es la verdadera teología bíblica. Entonces, en parte, pues sí, has dicho, en parte has dicho cosas que son ciertas, estoy de acuerdo, claro que sí. Tienen la misma naturaleza divina, pero son diferentes, son inferentes, y el Padre es superior a Cristo. Es el Dios supremo. Cristo es otro Dios, tiene la misma naturaleza que su Padre, pero tiene menor autoridad. La autoridad que tiene Cristo es porque el Padre se la dio. Y la autoridad que tiene el Padre, pues a él nadie se la ha dado. Él tiene por eso en la Biblia se le llama el Todopoderoso, porque tiene todo el poder, y el poder que tiene Cristo es porque el Padre se lo dio. Porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero bueno, mañana domingo, si te atreves, pues podemos tener un debate como sí, parecido al que estamos teniendo ahora, un buen debate, me parece que es muy buen debate el que estamos teniendo ahora, y una charla pues educada la que estoy teniendo, y como puedes ver, yo no te estoy insultando. Y este tipo de debate pues lo podemos seguir teniendo mañana. Y vamos a... había pedido palabra a otro hermano que no sé quién es. Adelante, hermano, el que había pedido palabra. Sí, adelante, John, creo que es John.
Sí, lo que le estaba diciendo en Juan 1:14, donde dice claro que el verbo se hizo carne. No dice en ninguna parte se hizo carne y ser divino al mismo tiempo. Eso no lo dice. Y con relación a lo de Filipenses, hablo bien claro, se despojó, pero él lo quiere llevar a otro término. Bueno, allá él con eso, ¿qué se le va a hacer? Además de algo, él dijo que nadie haría milagros mayor que eso, pero Jesús dijo bien claro que sus discípulos harían igual los milagros que harían. Y eso lo demostró Pablo cuando pasaba la sombra, se curaban los enfermos. Es decir que cometes errores. En la primera carta de Juan habla bien claro cuando dice que lo palparon y lo vieron. Eso significa que era un ser de carne, no claro. Era un ser diferente, un hombre diferente, era hombre, cedo palabra.
Gracias, hermano. Y además decir que no sé, yo no sé si Wiltrino sabrá, porque Wiltrino pues no es muy tonto que se diga. Wiltrino sabe que el pasaje ese que de 1 Timoteo, grande es el misterio de piedad, 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. No sé si sabrás tú, Wiltrino, que ese es un pasaje falsificado en la versión Reina Valera. ¿Sabías tú eso? La Biblia no dice Dios fue manifestado en carne. Lo que dice la Biblia es Él fue manifestado en carne, y luego en la primera epístola de Juan se dice que es Jesucristo. Jesucristo fue manifestado en carne. La doctrina del anticristo precisamente es negar que Jesucristo se manifestó como hombre, se manifestó en carne. Esa es la doctrina del anticristo. La Biblia nunca dice que Dios se manifestó en carne, que Dios fuera manifestado en carne. Eso es una pervertida traducción de la versión Reina Valera. Supongo que esto tú lo sabes, Wiltrino.
Sí, efectivamente, yo lo reconozco así, pero recuérdese que ningún trinitario está afirmando que el Padre fue quien se encarnó. Eso no lo dice un trinitario, eso lo dicen los unicitarios, los modalistas.
Uh-huh. Así es.
Sí, ¿entiendes? Entonces, lo que sí afirmamos es que, como dice Juan 1:1, y el verbo que estaba con Dios, ¿ves? Dos personas distintas, prostonteion en el griego, cara a cara, eso no lo pueden explicar los unicitarios, no tienen explicación para eso. Sin embargo, la cláusula 3 dice que el verbo era Dios en cualidad. Tenía las cualidades de Dios
Padre. ¿Y qué Dios? Pues léete el versículo, el versículo 18, el Dios unigénito. Es claro, decir, ahí en Juan 1:1, Wiltrino, en Juan 1:1 se habla claramente de los dos dioses. Se habla el Dios con el artículo y luego Dios. Está diferenciando claramente a dos. En el principio, mira, te voy a decir cuál es la traducción literal del texto griego de Juan 1:1. En el principio era el verbo o la palabra, es lo mismo. Y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Esa es la verdadera traducción de ese pasaje. ¿Qué es lo que ocurre en las diferentes versiones bíblicas? Pues muy sencillo, que han quitado el artículo definido, lo han quitado del primer Dios. lo han borrado de un plumazo, lo han quitado. Pero tú te vas al texto griego, y esto, pues, tú tienes Last Word y lo puedes comprobar. Tú te vas al texto griego y verás que ahí se dice el Dios, joteos, joteos en griego. En el principio era la palabra y la palabra estaba con el joteos, con el Dios, y el verbo era Dios. Un ser poderoso era Dios. ¿Qué Dios? El Dios unigénito. Este Dios unigénito en autoridad es inferior al Padre, porque el Padre es el Dios de Cristo. Apocalipsis 3:12, entre otros más textos, entre otros textos más. El Padre es el Dios de Cristo. Y si el Padre es el Dios de Cristo, entonces ya no son el mismo Dios. No son iguales, vamos, en poder y en autoridad, no son iguales. Son iguales en naturaleza divina, eso sí. Eso yo lo admito, eso es bíblico. Tienen la misma naturaleza divina. Eso yo nunca lo he negado, criatura, jamás. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina. Una naturaleza divina que Dios también nos ha prometido a nosotros. Primera de Pedro, seremos participantes de la naturaleza divina. Es la promesa que Dios nos ha dado. Ojo con esto.
Tito.
Lo dice claramente el apóstol Pedro. Participantes de la naturaleza divina es la promesa que Dios nos ha dado. Es decir, que nosotros también tendremos la misma naturaleza divina que el Padre Celestial y que su Hijo Jesucristo.
Tito, no, dice el por pasaje. Favor, ¿cómo vas a decir eso, Tito?
Escúchame. No, lo dice Pedro, no lo digo, lo dice Pedro. Sí, te voy a buscar el pasaje y lo voy a leer.
Interpretando, Tito.
Vamos a leer el texto.
Te voy a explicar por qué, Tito. Porque si tú dices eso, que nosotros vamos a ser igual en naturaleza que el Hijo y que el Padre, Tito, tú nunca jamás podrás ser eterno. Tú nunca jamás podrás ser omnipotente. Yo tampoco. Ninguna criatura lo va a poder hacer. Ellos poseen unos atributos en su naturaleza inherente que solamente ellos los poseen, Tito. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan aquí. El Hijo y el Padre tienen esa misma naturaleza. No se puede dividir, Tito, porque si tú divides la naturaleza de ellos, entonces creas dos dioses aparte. Sin embargo, escucha bien, en ese ser de Dios hay una pluralidad que es el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo en comunión y en relación. Sin embargo, esto es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque a Dios, usted nunca lo va a poder comprender en toda su deidad y naturaleza. Si usted puede comprender a Dios en toda su deidad y naturaleza, usted no sería humano, usted sería Dios. Sin embargo, la Biblia afirma que uno de los atributos de Dios es su incomprensibilidad. Eso yo lo puedo comprobar aquí. Entonces, eso es lo que yo me estoy refiriendo, Tito. Que el Verbo tenía esa naturaleza inherente que la tiene el mismo Padre. Por eso es que se le dice Dios. Se le llama Dios porque tiene esos atributos. Sin embargo, cuando se encarnó aquí en la tierra, Él no perdió esos atributos inherentes. Porque si los perdía, Tito, lógicamente, pues entonces hay una contradicción en la Biblia. Porque ¿cómo puede ser un ser que posee todo, posee unos atributos que solamente los posee Dios, en un momento dado los tenga y en otro momento dado no los tenga? No estoy diciendo que el Verbo era la persona del Padre, entiéndalo, para que no me confundan, para que no digan cosas que yo no creo, ¿ok? Entonces, en la tierra demostró Jesucristo, como Pablo así lo afirma, que Él no utilizó esos atributos inherentes, sino que kenos, se vació, los develó detrás de su cuerpo, de su naturaleza humana. Por eso usted puede ver en unas ocasiones que demuestra su naturaleza humana, porque tiene cansancio, tiene hambre, tiene sed, no sabe el día ni la hora, pudo ser tentado en su naturaleza humana. Entonces, otras cosas, etcétera, etcétera, pero sin embargo, en otras ocasiones sí demostró unos atributos en relación a su deidad. Por ejemplo, Él conocía lo que había dentro del corazón del hombre. Nadie puede conocer lo que hay en el corazón del hombre sino solamente Dios, porque ese atributo solamente lo posee Dios. Sin embargo, la Biblia afirma que Él conocía lo que había dentro del corazón del hombre y no tenía necesidad que nadie le dijera nada. Otra cosa que Él probó fue que Él perdonó pecados inherentemente. Porque una cosa es que te hayan dado la función, ¿ves? Una autoridad. Pero no, Él inherentemente. Por eso los judíos, fariseos, le decían: tú blasfema. Cavilaban dentro de su corazón. Pero como Él, en su naturaleza divina, no dejó de serlo, sabía lo que estaban pensando en su corazón. Él dijo: ¿qué hay que cavilar dentro de sus corazones? ¿Ustedes creen que yo no tengo la potestad de perdonar pecado? Solamente Dios la tenía. Ellos lo sabían. Eso lo sabían, por eso dice blasfemia, dice, pero él estaba demostrando que sí tenía un atributo de Dios, que solamente él lo posee. Entonces, yo puedo decir otros muchos más ejemplos aquí que la Biblia afirma de otros atributos que él poseía. Otra cosa que yo sé que Tito no va a estar de acuerdo conmigo, pero la Biblia sí lo afirma, Tito. Jesucristo fue adorado. Fue adorado. Hay muchísimos versos que así lo afirman. De hecho, ese verso que está en hebreo le llama a los ángeles a adorarle y dice que fue constituido mejor que ellos. ¿En relación a qué? A su naturaleza, porque él es el monogénes, el unigénito, único en su género. No hay otro como él en ese sentido, Tito. Entonces, la Biblia afirma muchas cosas del Verbo de Dios, Jesucristo encarnado. No pudo dejar de serlo, Tito, porque si lo dejó de ser, entonces la Biblia se está contradiciendo y hay una contradicción en nuestros dichos. Mire, la palabra que estamos hablando ahorita, morfe, yo quiero que usted la busque en el diccionario exhaustivo griego, Bain, que eso está también en Isor. Busque esa palabra para que usted vea lo que afirman esta gente que son eruditos, ¿ves? Porque a mí me gusta estudiar los términos en el original, porque se saca más exquisitez lo que quiso decir el autor principal, que es Dios, a través de su Santo Valle Espíritu. Es para que nosotros podamos comprender a profundidad lo que dijo el autor aquí. Entonces, cuando usted se va a los términos en el original, en ellos no hay contradicción, porque en la versiones, que yo estoy de acuerdo con Tito, en las muchas versiones han tergiversado el verdadero significado y se ha perdido, no completamente, ¿ves? Pero parte de él. Entonces, por eso me gusta ir a los términos originales, porque ahí vamos a descubrir qué realmente quiso decir Dios. Entonces, cuando usted se va a los términos originales. Hey,
Wintrino, que es que me tengo que ir a dormir. Te estás enrollando mucho.
Seguimos charlando otro día.
Mañana. Es que yo me tengo que largar y pues es que te tires 2 horas hablando. Solamente bueno. te quería hacer una breve pregunta. Contéstame a la pregunta que te voy a hacer, pero contéstame muy breve. Contéstame sí o no. Vamos a ver. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que Cristo y el Padre, que el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad? Esa es la pregunta. Contéstame brevemente.
De acuerdo a la Biblia, Tito, ellos hay una sujeción, yo no niego eso, pero hay que ver a qué se refiere esa sujeción. Si porque esté sujeto el Hijo al Padre, es inferior al Padre. Ahí no estoy de acuerdo. Porque para nosotros los humanos, que una persona se sujete, pues da a entender que la otra es mayor o superior a esa. No en la deidad, Tito, así no lo afirma la Biblia. En la deidad, eso es lo que yo
no creo. No, Wiltrino, yo no te he preguntado en la deidad, yo no estoy hablando de la naturaleza divina, te he preguntado en cuestión de autoridad, que si el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad, ¿sí o no? Esa es la pregunta.
Sí creo que tienen la misma autoridad con relación a su naturaleza.
A ver, no, te estás haciendo un lío impresionante. Vamos a ver, ¿cómo van a tener el Padre y el Hijo la misma autoridad? Si la Biblia dice que el Padre es la cabeza, el jefe de Cristo, que el Padre es el Dios de Cristo, ¿cómo entonces van a tener la misma autoridad, criatura? Si Cristo dice que toda la autoridad, toda potestad le ha sido dada, ¿cómo van a tener la misma autoridad? Recuerda, el que da la potestad, el que, vamos a ver, si tú das la potestad a una persona, es porque tú tienes mayor potestad que esa persona. Si tú dices que la cabeza nos habla de jefatura. Si Pablo dice que el Padre es la cabeza de Cristo, ¿cómo van a tener la misma autoridad si es el jefe de Cristo? Es como, vamos a ver, si lo entiende Wiltino, y déjame hablar, porque tú has hablado mucho y ahora me toca a mí. Vamos a ver, si tú estás en una empresa trabajando, la cabeza, el jefe de tu empresa es ese, es tu jefe, es la cabeza. Tiene autoridad sobre ti, ¿no? Tu jefe tiene autoridad sobre ti, es la cabeza. La cabeza tuya tiene autoridad sobre ti. Pues Cristo igual. Cristo tiene una cabeza, tiene un jefe, que es el Padre Celestial. Por eso es que en Apocalipsis 3:12 Cristo dice por 4 veces que el Padre es su Dios. Si el Padre es el Dios de Cristo, entonces el Padre tiene la autoridad sobre Cristo. Ya no tienen la misma autoridad. ¿De acuerdo? Tienen la misma naturaleza divina, eso sí. Porque un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre, siempre, ya sea en el plano humano o en el plano divino, tienen la misma naturaleza. Pero el padre es superior, tiene autoridad, tiene jefatura sobre el hijo. Queda claro, Will Trino. De modo que lo que has dicho, pues es una soberana tontería, no tiene sentido. Has dicho al final así una tontería que no, sin sentido. Son iguales, repito, en naturaleza divina, pero es inferior, Cristo es inferior en autoridad a su Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica y eso es lo que creemos los cristianos bíblicos, Will Trino. Y bueno, ya corto aquí porque yo me tengo que marchar ya muy tarde aquí en España. Si quieres, mañana domingo podemos tener un debate, podemos seguir hablando de esto. Y así, pues creo que ha sido un buen debate lo que hemos tenido y podemos seguir mañana. Así que, bueno, ya para antes de irnos, si algún hermano más, aparte de Will Trino, que habla mucho, si algún hermano quiere añadir algo, quiere decir algo más, antes de marcharnos, pues tiene palabra.
Pues sí, quiero aportar un poquito más con relación a la naturaleza de Cristo cuando vino aquí a la tierra. Es claro que se hizo hombre, porque hay una evidencia más clara cuando Juan dice que fue traspasado por la lanza. ¿Qué dice Juan cuando es? Agua y sangre. Dice que salió un brillo divino. No, agua y sangre. Era carne. Se hizo hombre. No se hizo un ser divino y un ser diferente. Como dice el amigo Will, que él no se despojó. Es decir, que él no se despojó de nada, él se quedó con todo. Otra cosa, otra cosita, ya leve, para, yo sé que el hermano Tito tiene que descansar. Es que él no entiende esa parte, él está confundido. Y hay algo que no admite, que es claro, el Señor tiene a alguien por encima. Es como él lo explicó en una parábola, que vinieron los, ¿quiénes? Vinieron primero los que él envió, luego vino su hijo, el rey envió a su hijo, lo dice bien claro. Pero Will no entiende eso, cedo palabra.
Así es, entonces está claro, siempre es mayor el que envía que el enviado, ¿eh? Lo dijo, hay una frase que Jesús que lo dijo, el que envía siempre es mayor que el enviado. El Padre es el que envía y Jesús es el enviado, por tanto el Padre es mayor, es la cabeza de Cristo, Cultrino, la cabeza nos habla de jefatura, de jefe, y el Padre es el jefe de Cristo. Por lo tanto, si el Padre es el jefe de Cristo, entonces Cristo es inferior al Padre en autoridad. Así de simple. De modo que cuando tú has dicho antes eso de que el Padre y el Hijo son iguales en autoridad, eso es lo que has dicho, al final pues es un disparate, eso es falso totalmente. ¿De acuerdo? Bien, pues nos marchamos. Mañana domingo, en caso de que se conecte Will Trino y quiera tener el debate, se atreva a tener mañana, pues a seguir con este debate, pues mañana tendremos el debate, un nuevo debate entre Will Trino y yo. ¿Vale? Mañana domingo. A las 12 de la noche, hora española. Bien, pues nos marchamos. Le damos las gracias a Dios por esta reunión, por esta charla. Creo que ha sido muy buena charla, ha sido una buena reunión que la que hemos tenido. Y le pedimos a Dios pues que nos siga guiando pues a toda la verdad, gracias al estudio de las Sagradas Escrituras. Por medio de su Espíritu pues nos guía a toda la verdad. Gracias, Padre, por esta reunión y por este conocimiento que nos has dado de la vida eterna, de poder conocerte a ti, de saber que la vida eterna consiste en conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Esa es la verdadera teología, esa es la verdadera enseñanza que tú has revelado en las Sagradas Escrituras y es la que predicó Jesús, tu Hijo, y también los apóstoles. Ese es el mensaje que nosotros llevamos y ese es el mensaje que queremos que otros también muchos pues lo conozcan, como Will Trino, para que salgan del error, de la mentira iglesiera trinitaria que les han enseñado, o la que es peor todavía, la mentira diabólica unicitaria, la cual es aún mucho peor que la del trinitarismo. Y que gracias por todo, Padre, por esa vida eterna que nos has prometido, por esa naturaleza divina, esa naturaleza tuya que también nos has prometido y que vamos a recibir en el siglo venidero. Ayúdanos pues a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos lo que hemos creído y a pesar pues, de las dificultades, problemas y oposición que podamos tener, estar firmes en la verdadera doctrina que hemos conocido hasta el final. Hasta el final de los días o hasta, si tú lo permites, hasta que tu Hijo regrese inmediatamente después de la tribulación de aquellos días para salvar a los que le esperan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana yo por lo menos estaré conectado a la misma hora, a las 12 de la noche. Si veo a Will Trino, pues y quiere tener el debate, pues lo tendremos. Así que estáis invitados mañana también a escucharlo a la misma hora. De modo que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, fijaos lo que dice apóstol, la bendición apostólica, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es al Padre al que se le llama Dios y Jesucristo es el Señor. Es decir, es otro Dios, pero no es igual que el Dios Padre. Se habla de dos. Fijaos cómo en esa bendición hay claramente dos personas. El Dios, la gracia y la paz procedente de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea con todos vosotros. Así que hasta mañana, si Dios quiere, y nos veremos aquí en la sala de charlas.